Esta semana en Vaticano analizamos la nueva encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas, así como su relación con la Rerum Novarum del Papa León XIII, el documento de referencia de la doctrina social católica moderna. A continuación, examinamos cómo la inteligencia artificial está moldeando las mentes y las conciencias de las generaciones futuras. También nos reunimos con Frank Roca, analista vaticano de EWTN, para profundizar en la Magnifica Humanitas. Y por último, reflexionamos sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y su futuro. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano.
La tecnología nunca podrá sustituir las relaciones reales entre personas, las cosas tan sencillas como un abrazo o un apretón de manos, todas esas cosas que son esenciales para ser humano.
El Papa León, desde que en 2025 iniciara su pontificado, ha puesto un gran énfasis en los retos que plantea el progreso tecnológico actual. Incluso a la hora de escoger su nombre, tal y como reveló al Colegio Cardenalicio 2 días después de su elección, quiso hacer toda una declaración.
Proprio sentendomi chiamato a proseguire in questa scia.
Al sentirme llamado a proseguir este camino, pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial.
Cuando el Papa León XIII fue elegido para la cátedra de Pedro en 1878, la revolución industrial en curso estaba transformando radicalmente la vida de las personas.
Toda la economía cambió. El carbón se convirtió en la fuente de energía base y la industria manufacturera pasó a ser el epicentro de la economía. Eso provocó una verdadera convulsión en la vida de las personas. El trabajo se convirtió en una especie de mercancía con la que se comerciaba, al igual que se comercia con otros tipos de bienes, por lo que la gente perdió su seguridad.
Por esta razón, el Papa León XIII publicó su encíclica Rerum Novarum en 1891. Para la hermana Helena Ford, presidenta de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales de Roma, este documento sirvió como una importante llamada de atención.
Una de las cosas clave que el Papa intentaba hacer en Rerum Novarum era encontrar la mejor manera de combinar las ventajas de la economía moderna con esa seguridad que se había perdido. Y, básicamente, tenía 2 formas de hacerlo. La primera fue darles acceso a la propiedad privada para que pudieran tener un hogar y así también algún tipo de seguridad para su vida familiar. Y la otra forma era unirse a través de asociaciones. Se puede decir que, en muchos sentidos, la solidaridad ha sido el principio fundamental que ha ayudado a las personas a hacer frente a las injusticias de la sociedad moderna. Además, tenemos el principio de subsidiariedad, que no es otra cosa más que ayudar a las personas a ser protagonistas, a tomar decisiones, a tener influencia sobre lo que ocurre en sus vidas, a ejercer su libertad y todo ese tipo de cosas.
Giulia Alfano, subdirector de Ciencias de la Paz en la Pontificia Universidad Lateranense, subraya que el principio de subsidiariedad desempeña un papel importante, especialmente para las instituciones gubernamentales.
Mettere la persona al centro significa rispettare la sua identità.
Poner a la persona en el centro significa respetar su identidad, pero también confiar una responsabilidad a los estados. Este es, en cierto modo, el reto de la Iglesia hoy. Ella no habla como un estado, sino que habla desde la experiencia de su doctrina, situando en el centro la urgencia de la persona humana y, sobre todo, instando a los estados a promover al ser humano según sus principales dones.
Todo el mundo es un alguien, no algo. Es que a menudo se trata a las personas como instrumentos, pero las personas tienen una dignidad inherente. No son solo un recurso, no son solo consumidores, son un alguien con su propia dignidad. Y eso debe tenerse en cuenta en nuestros sistemas sociales, políticos y económicos modernos.
Como subrayó el Papa León XIV 2 días después de su elección, durante una reunión con los cardenales, Rerum Novarum no ha perdido nada de su relevancia.
Y hoy la Chiesa...
En nuestros días, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social en respuesta a una nueva revolución industrial y a los avances en el campo de la inteligencia artificial, que plantean nuevos retos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo.
De la justicia y del labor.
135 años después de que el Papa León XIII publicara la revolucionaria encíclica social Rerum Novarum, su sucesor, el Papa León XIV, presentó su primera encíclica el 25 de mayo de 2026. Mientras que Rerum Novarum respondía a los retos de la revolución industrial, Magnifica Humanitas del Papa León XIV ofrece una respuesta católica a la próxima revolución tecnológica, la era digital y al auge de la inteligencia artificial.
La tecnología puede ser casi enemiga del hombre. Puede ser una aliada del hombre, pero también una enemiga del hombre. ¿Por qué? Porque todas las cosas al final tienen un núcleo bueno. Incluso las cosas que se utilizan mal o de las que se abusa tienen algo de bueno en ellas. El mal es parásito del bien y podemos intentar encontrar algo bueno en todas las situaciones.
En breves instantes, regresamos para analizar los retos que plantea la inteligencia artificial en la formación de los estudiantes. Con su primera encíclica, el Papa León ha convertido la salvaguarda de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial en una prioridad absoluta. Si bien el trabajo es uno de los ámbitos más evidentemente afectados, la encíclica deja claro que no son solo los sectores de la sociedad, sino el hombre mismo quien se ve afectado en primer lugar debido a este desarrollo.
Está ocurriendo algo más profundo. Las formas humanas de pensar están siendo sustituidas por grandes modelos de lenguaje generados por ordenador, que, por así decirlo, razonarán por nosotros o realizarán parte del trabajo de recopilación de información, a veces incluso proponiendo conclusiones. Así que podemos preguntarnos si va a ser nuestro médico quien reflexione sobre nuestros análisis o si lo hará una máquina sin la intervención del juicio humano, o si vamos a seguir aprendiendo realmente a hacer cosas como filosofía, medicina o arte, o si también se van a ceder estos ámbitos a agentes animados.
Más allá de su uso en el ámbito laboral y en contextos militares y de los numerosos riesgos y incertidumbres que conlleva, su impacto en las escuelas y universidades también se está haciendo cada vez más evidente. En la alma mater del Papa León XIII, la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma, este creciente desafío ya es imposible de ignorar.
No hay nada de malo en la inteligencia artificial, ni en la tecnología, ni en la informática. Solo deben situarse dentro de una matriz de oportunidades educativas. Si los estudiantes se limitan a pedirle a un ordenador que escriba sus trabajos por ellos en lugar de escribirlos ellos mismos, o si los profesores utilizan ordenadores para generar sus apuntes de clase, la verdadera cuestión es fundamentalmente en qué tipo de personas nos estamos convirtiendo, qué tipo de hábitos estamos adquiriendo. Un ordenador se puede utilizar para crecer en comprensión y virtud, pero también se puede utilizar para liberarse de la tarea de formar el propio carácter de una determinada manera.
El uso no solo de la inteligencia artificial, sino de la propia educación como medio para fomentar el crecimiento y la formación humana, se reflejó en una de las recientes iniciativas del Papa León. Durante su visita pastoral a la Universidad La Sapienza de Roma, la mayor universidad de Europa, pues cuenta con 125.000 estudiantes, el Papa reafirmó el verdadero papel de la enseñanza.
Se trata de amar la vida humana siempre y en todas las circunstancias, de valorar su potencial para llegar al corazón de los jóvenes sin centrarse únicamente en sus conocimientos. ¿qué sentido tendría, al fin y al cabo, formar a un investigador o a un profesional que, sin embargo, no cultiva su propia conciencia, el sentido de la justicia y el respeto por aquello que no puede ni debe ser dominado? El conocimiento, de hecho, no sirve solo para alcanzar metas profesionales, sino para discernir quién es uno.
Ma discernere chi si è.
Dirigiéndose a los estudiantes, el Santo Padre subrayó que más allá de la educación, y en particular en medio de la presión de las expectativas y la carga del rendimiento, su dignidad está por encima de todo lo demás.
È la menzogna pervasiva di un sistema distorto.
Es la mentira omnipresente de un sistema distorsionado, que reduce a las personas a números, exacerbando la competitividad y dejándonos atrapados en espirales de ansiedad. Es precisamente este malestar espiritual que sienten muchos jóvenes lo que nos recuerda que no somos la suma de lo que tenemos, ni una colección aleatoria de materia en un cosmos silencioso. Somos un deseo, no un algoritmo.
Somos un desiderio, no un algoritmo.
El mensaje del Santo Padre fue acogido con entusiasmo por los estudiantes.
Su discurso fue realmente alentador, especialmente cuando dijo que no somos simplemente la suma de lo que nos ha sucedido, sino que a través del conocimiento y el estudio también podemos formarnos como personas y abrirnos más profundamente a los misterios que Dios ha puesto en la naturaleza, en todo lo que puede convertirse en objeto de nuestro estudio.
Antonella Polimeni, rectora de la Universidad La Sapienza, reiteró el mensaje del Papa subrayando que el objetivo de la universidad no es solo formar profesionales, sino fomentar una cultura de respeto y diálogo y formar seres humanos íntegros.
En una sociedad que tiende a exigir rendimiento y resultados, existe el riesgo de no reconocer y valorar verdaderamente el talento presente en todos y cada uno de estos jóvenes. Se trata, por tanto, y en cierto sentido, de un llamamiento especialmente dirigido al personal académico y docente para que esté cada vez más atento a la formación de estos jóvenes y al descubrimiento del talento que existe en cada uno de ellos.
La educación al servicio de la persona humana, del bien común y de la promoción de una sociedad justa constituye el núcleo de la misión de las universidades pontificias. Bajo esta visión cristiana, la educación es un fundamento esencial para la sociedad que la inteligencia artificial no puede sustituir.
La educación presupone no solo habilidades técnicas, sino también la formación de las conciencias. En el momento en que conozco o comprendo plenamente los datos técnicos de una situación determinada, puedo ser capaz de actuar, pero la verdadera cuestión es si en conciencia quiero actuar por el bien de todos, por el bien de la comunidad y no meramente en beneficio de unos pocos.
Mientras las universidades y las escuelas siguen debatiéndose con la cuestión de la inteligencia artificial, el Papa nos recuerda cuál es, en última instancia, el fin de la educación: formar a las personas y orientarlas hacia lo verdadero y lo bueno.
No podemos externalizar la reflexión sobre la justicia a agentes no humanos. Es, por excelencia, un acto humano, ser libre y responsable de otras personas a través de lo que elegimos hacer y decir. Por eso creo que está invitando a las universidades a reflexionar sobre el humanismo fundamental de la universidad, sobre el agente humano en el centro de la vida universitaria y en el centro de la educación.
En 1891, el Papa León XIII marcó un hito con su encíclica social Rerum Novarum. 135 años después, el 15 de mayo de 2026, el Papa León XIV firmó su encíclica Magnifica Humanitas para presentarla personalmente al mundo este 25 de mayo.
What a great sign of hope it is that with our differences we can listen to one another.
EWTN se ha reunido con el analista vaticano Frank Roca para tratar el nuevo documento que pretende continuar la tradición de Rerum Novarum.
Cuando el Papa León presentó la encíclica Magnifica Humanitas, usted, Frank Rocca, estaba allí como periodista. ¿Cómo fue?
Bueno, sin duda la presencia del Papa siempre aporta mucho peso a cualquier ocasión en el Vaticano o en cualquier otro lugar. Y no se me ocurre ningún precedente de que el Papa apareciera en la presentación de su propio documento. Normalmente esto se deja en manos de cardenales y expertos, entre otros. También había cardenales y expertos, pero que él mismo se presentara fue impresionante. Además, también destacaría que el Papa habló en inglés, al igual que la mayoría de la gente, lo cual fue apropiado porque estamos ante un sector que no solo es muy fuerte en Estados Unidos, sino en el que el inglés es, de hecho, el idioma global, el idioma de la tecnología, de la información, así como de otros tantos sectores.
Magnifica Humanitas es la primera encíclica que aborda los temas relacionados con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los asuntos principales que trata el Papa León?
Es un documento extenso. Tiene más de 40.000 palabras y abarca un amplio espectro. Realmente se dice mucho, pero diría que uno de los asuntos principales al que vuelve una y otra vez es que no podemos permitir que un pequeño grupo de monopolistas controle esto. Tiene que haber transparencia, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber regulación. Otro es que no podemos confundir lo que hace la IA con el pensamiento humano, y que los seres humanos tienen un tipo de juicio y una sabiduría que surge precisamente de su vulnerabilidad, de sus propias limitaciones. No entra en detalles muy concretos, pero sí pide muchas reformas que deben llevar a cabo los gobiernos, las organizaciones internacionales o las instituciones de la sociedad civil.
En esta encíclica, el Santo Padre advierte de que la inteligencia artificial podría esclavizar a la humanidad. En tal caso, escribe que la era digital no será poscolonial, sino colonial en otra forma. Y llegando a este punto de la encíclica, el Papa León también ha pedido perdón por la forma en que la Iglesia Católica ha abordado la cuestión de la esclavitud en el pasado. ¿A qué se refiere con todo eso?
Por ejemplo, dice que los datos sanitarios se han convertido en un bien muy valioso que está siendo explotado y que las personas deberían tener el control de su propia información clínica. Y si no es así, son víctimas de un nuevo colonialismo. Eso es interesante. Luego habla, por ejemplo, de todos los trabajadores que se dedican a las industrias de explotación para producir los materiales necesarios para fabricar los dispositivos. También de las víctimas de la trata de personas, cuyos traficantes la usan para mover a la gente. Dice que estas personas son víctimas de una nueva esclavitud. Y eso nos lleva a la cuestión de la esclavitud de antaño, por así decirlo, a las formas tradicionales y más familiares de servidumbre por contrato o de servidumbre involuntaria a lo largo de los siglos. Y dice que, para ser creíble en este punto, la Iglesia tiene que admitir que le llevó mucho tiempo condenar la esclavitud. Afirma que no podemos cometer ese error de nuevo, que, si no queremos perder nuestra autoridad moral, tenemos que asegurarnos de no volver a hacer algo así.
En conclusión, el Papa León subraya en su documento la necesidad de construir una civilización del amor en la era digital. ¿No resulta eso un poco desesperanzador, dadas todas las guerras y conflictos actuales?
Señala a muchos grandes santos, algunos de ellos canonizados por la Iglesia Católica, otros simplemente figuras heroicas de la sociedad que no son necesariamente católicas. Entre ellos están Martin Luther King, Nelson Mandela o Santa Madre Teresa. Dice, vemos que muchas personas han sido capaces de hacer grandes cosas por sus semejantes. Así que de ahí es de donde obtenemos esperanza, del ejemplo de personas del pasado.
Enseguida regresamos para analizar el impacto de la era digital en el mercado laboral y sus implicaciones en el futuro. Mientras se desarrolla un debate global sobre la regulación de la inteligencia artificial y su impacto en el empleo, la privacidad e incluso sobre la propia democracia, el compromiso de la Iglesia con la dignidad de cada persona humana, no solo se ha vuelto más decidido, sino también más visible. Con su nueva encíclica, el Papa León ha vuelto a subrayar que la búsqueda de la eficiencia en aras del lucro nunca debe ser más importante que la persona humana, un mensaje que el Santo Padre ha estado proclamando con fuerza desde su elección, especialmente en sus encuentros con líderes políticos y representantes gubernamentales.
No hay que olvidar que la inteligencia artificial funciona como una herramienta para el bien de los seres humanos, no para menoscabarlos ni para sustituirlos. Lo que está surgiendo es, de hecho, un desafío significativo que exige gran atención y previsión para proyectar, también en el contexto de nuevos escenarios, estilos de vida sanos, justos y sólidos, especialmente por el bien de las generaciones más jóvenes.
Apenas unos días antes de la publicación de su nueva encíclica, el Papa León también aprobó la creación de una comisión vaticana interdicasterial sobre la inteligencia artificial, con la intención de examinar su desarrollo, su uso generalizado y sus posibles efectos sobre el hombre y la humanidad en su conjunto. Pero la implicación de la Iglesia va más allá de los documentos y los dicasterios. En una conferencia reciente organizada por la Pontificia Universidad Gregoriana, teólogos católicos, profesores universitarios e investigadores de todo el mundo se reunieron para explorar el futuro del trabajo y cómo la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral.
Nunca antes en la historia habíamos tenido una amenaza simultánea a los trabajadores manuales y a los trabajadores de oficina, por lo que esta disrupción no es lo mismo que las anteriores. De modo que creo que es importante señalar que aunque la industrialización fue increíblemente disruptiva, esto es 10 veces más disruptivo aún, lo que significa que necesitamos 10 veces más atención y creatividad en este ámbito.
Entre los ponentes se encontraba Noam Justman, catedrático Hayek de Economía Política en London School of Economics. Explicó que más allá de limitarse a sopesar los beneficios y los riesgos, es importante tener en cuenta otro factor que acompaña a cualquier invento nuevo, la incertidumbre.
El proceso de adopción de esta tecnología, tal y como le sucedió a los avances tecnológicos previos en la historia, se encuentra hoy en sus primeras etapas. Este proceso será diferente a medida que surjan nuevas organizaciones que la adopten y que las antiguas reajusten su estructura organizativa y sus modos de trabajo para aprovecharla al máximo. Por eso creo que aunque ahora, en esta etapa incipiente, tenemos una idea de cómo los trabajadores y las empresas están utilizando la IA, en realidad no sabemos qué implicará eso cara a su adopción y uso dentro de 2 o 5 años.
Más allá de las preocupaciones sobre la sustitución de puestos de trabajo, Justman explicó que algunas de sus posibles consecuencias son mucho más difíciles de prever, como su posible uso por parte de personas malintencionadas o en entornos militares, así como los riesgos a largo plazo que plantea la denominada superinteligencia. Aunque organizada por la Iglesia, la conferencia reunió a voces de una amplia variedad de ámbitos académicos y profesionales, lo que refleja el deseo de la Iglesia de traspasar los muros del Vaticano y contribuir de manera significativa al debate global. Su mensaje, que se encuentra en el corazón de su doctrina social y está dirigido a todos, tiene como objetivo animar a todos a situar la dignidad humana en el centro.
Whatever faith you're from and whatever religion you're from, or even if you have no religion.
Sea cual sea tu fe o tu religión, y si no profesas ninguna, considero que sería una tontería no reconocer que la Iglesia Católica tiene un alcance increíble en todo el mundo, incluyendo tanto a las sociedades más ricas como a las más pobres de nuestro planeta, y que ejerce una enorme influencia moral en el planeta. Y creo que si eso puede ponerse al servicio de esta tecnología de una manera que, como dije antes en mi ponencia, nos haga más humanos en lugar de menos humanos, eso es algo bueno.
El impacto de la inteligencia artificial en la economía global se ha convertido en un reto que afecta a casi todos los ámbitos. Es un tema que Po Shen Lo, emprendedor social, profesor de matemáticas en la Universidad Carnegie Mellon y exentrenador nacional del equipo de Estados Unidos para la Olimpiada Internacional de Matemáticas, ha estudiado tras viajar a cientos de ciudades.
Por desgracia, nos guste o no, Todo este mundo que tenemos está interconectado. De hecho, las cosas que se crean, los productos, se fabrican para la exportación, su uso o lo que sea en algún país, compitiendo en el mercado global con productos de todas partes. Esa es la razón por la que viajo por todas partes, porque, tal y como yo lo veo, nuestra economía va a cambiar de forma absolutamente fundamental.
Aunque la inteligencia artificial ha revolucionado el mundo laboral, Lo no es pesimista respecto al futuro. Cree que las pequeñas empresas pueden, de hecho, prosperar en el entorno empresarial actual, que cambia rápidamente, y crear nuevas oportunidades que beneficien tanto a productores como a consumidores. Inspirado por los estudiantes que ha conocido a través de su empresa social, Thoughtful, que ofrece clases particulares de matemáticas y carisma a estudiantes de secundaria, Lo confía en la competencia y la amabilidad de los jóvenes que se incorporarán al mercado laboral en los próximos años.
También les animamos a crear empresas, porque creo que si conseguimos que se creen más empresas por parte de personas que realmente tienen la mentalidad de querer ayudar a los demás, eso puede hacer que la sociedad en general sea mucho, mucho más saludable.